Mateo 28, 16 al 20. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Terminados los festejos de la resurrección del Señor y después de haber celebrado el regalo del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés la Iglesia retoma las celebraciones del tiempo ordinario. En el calendario de la Iglesia se llama tiempo ordinario a las 34 semanas que se encuentran entre los dos grandes momentos de celebración de la Iglesia, entre Navidad y Cuaresma, es decir, entre enero y febrero, y entre Pascua y Adviento, es decir, entre mayo y noviembre. Hoy tocaría retomar el tiempo ordinario, pero este domingo ordinario no es tan ordinario, pues celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es decir, al retomar las celebraciones dominicales del tiempo ordinario, lo primero que la Iglesia nos invita a celebrar es a Dios, al único Dios verdadero. Lo normal es que celebremos algo de Él, y raramente lo celebramos a Él. Por eso la celebración de hoy es particularmente bonita, pues en ella celebramos a Dios mismo, a nuestro Creador y Señor, al Autor de la vida. Y al celebrarlo, la Iglesia nos invita a llenarnos de gozo y alegría, y a darnos cuenta en quién hemos puesto nuestra esperanza. En esta celebración, la Iglesia nos recuerda que al inicio y a la base de todo lo que existe, está Dios. Nos enseña que Él lo sustenta y lo mantiene todo, que Él es el primero de todos y lo primero de todo, y por Él debemos hacerlo todo, y nos recuerda también que Dios lo contiene todo. O como dice San Pablo en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y Él ha de ser la única meta, el único objetivo de nuestras vidas. Sucede que nuestra fe en el Dios verdadero se apoya en la fe de Israel, en esa fe en la que se crió Jesús, y de esa fe dos cosas son de rescatar. Primero, para el pueblo judío solo hay un Dios, un único Dios. Y segundo, que este Dios ha de estar siempre primero y por encima de todo lo creado. Y en efecto, Israel fue y es un pueblo totalmente monoteísta, que a diferencia de los pueblos que lo rodearon, por ejemplo Grecia y Roma, cree en un único Dios. Luego, en su tiempo, el problema que enfrentó Israel no fue el ateísmo, sino el politeísmo. E Israel rechazó toda forma de politeísmo e idolatría. La idolatría es una forma de politeísmo. Y defendió un monoteísmo estricto. Y durante toda su vida, la gran mayoría de los problemas que tuvo fue por defenderlo, llegando hasta hacer la guerra y vivir el martirio, pero de ninguna manera permitir que se vulneren los cimientos de su fe. Para Israel, solo hay un Dios, y es el único, el verdadero, y el creador de todo. Y hay que hacer lo que sea con tal de defender el primer mandamiento de la ley, que es amar al Señor tu Dios, tu único Señor. O como dice Deuteronomio 6, 4 al 5, escucha Israel, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero además, debemos amarlo por encima de todo amor que podamos tener, de familia, de amigos, de bienes, de honores y de poder. Hoy también el problema nuestro es el politeísmo. Si bien muchos se declaran ateos o agnósticos, sin embargo, en realidad, adoran muchos dioses: el poder, el dinero, la fama, los elogios, el placer. Su ceguera es que viven para esos dioses y se mueven en función de ellos. Es decir, su vida está marcada y dominada por esos dioses. Ahora bien, resulta que unos años después de la resurrección de Jesús, los cristianos comenzaron a anunciar a todos, con absoluto convencimiento, que Jesús es Dios. y al hacerlo empezaron a tener problemas con el judaísmo, pues para los judíos solo hay un único Dios, el Padre, el Creador de todo, y no puede haber ningún otro Dios fuera de él. Para los judíos, anunciar que Jesús es Dios va en contra de lo fundamental de sus creencias, y por defenderlas estaban dispuestos hasta a morir. Como sabemos, el cristianismo no es una religión politeísta, sino monoteísta, pues cree y anuncia a un solo y único Dios. Dice efectivamente que hay un solo Dios, pero que este único Dios es Padre y es Hijo. Pero el problema no terminó allí, pues con la experiencia de Pentecostés, en donde la iglesia se vio llena del Espíritu Santo, empezó a reflexionar acerca de esta fuerza de Dios que el Padre y el Hijo enviaron. Y poco a poco fue dándose cuenta de que el Espíritu de Dios es Dios mismo, el único, el verdadero, y que Dios mismo se nos regala a fin de poder avanzar en nuestro camino hacia Él. Entonces la iglesia empezó a anunciar a todos que el Espíritu Santo, que ha invadido la comunidad cristiana con la multiplicidad de sus dones, es también Dios. Esa afirmación de fe complicó aún más las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo, pues para el judaísmo, afirmar que el Espíritu Santo es también Dios es confirmar el politeísmo cristiano. Pero el cristianismo se defendió diciendo que no, que solo cree en un único Dios, pero que este único Dios es trino, es decir, que el Padre es Dios, que Jesús, el Hijo, es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Al decir que Dios es uno y a la vez trino, lo que la Iglesia sostiene es que Dios es incomprensible y que no podemos conocerlo como verdaderamente es, pues somos limitados y su realidad nos sobrepasa. Es decir, el cristianismo sostiene que para nosotros Dios es un verdadero misterio, y que todo intento de explicarlo diciendo que Él es uno y a la vez trino es solo un intento válido, pero ínfimo, de aproximarnos al inescrutable misterio de Dios. Pero gracias a lo que nos ha revelado el Hijo por medio del Espíritu Santo, es lo mejor que podemos decir de Él. Esta fe cristiana que afirma que Dios es uno, y a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estaba consolidada hacia fines del primer siglo, en la época en que Mateo escribió su Evangelio. Pues en el texto Jesús dice: «Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Es decir, la iglesia de fines del primer siglo dice que vayamos y bauticemos a todos en el nombre del único Dios verdadero, que es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la luz de esto, el judaísmo se opondrá al cristianismo, acusándolo de adorar tres dioses. Pero el cristianismo se defenderá diciendo que no adora a tres dioses, sino solo a uno, pero que este único Dios es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible que Dios sea uno y a la vez trino? ¿Cómo es posible que se afirme que hay un único Dios y que a la vez se diga que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? En realidad, la Iglesia reconoce el insondable e infinito misterio de Dios y reconoce que nosotros somos seres finitos y limitados, y por tanto incapaces de aprender lo infinito e ilimitado. Es decir, la Iglesia reconoce que Dios nos sobrepasa en todo, y que es tan grande que es imposible aprenderlo, pues nuestra limitada inteligencia solo nos permite atisbar algo de su esencia, y aquello que podemos decir de Él es solo lo que nos ha revelado Jesús por medio del Espíritu Santo. El mismo Mateo, en 11:27, nos dice que Jesús afirma: «Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce bien al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Por tanto, lo poco que podemos saber no agota a Dios tal y como es, pero tampoco lo descalifica ni falta a la verdad. Lo cierto es que la Iglesia y nosotros mismos nos encontramos en problemas para entender, y más aún para explicar, ¿cómo es posible afirmar que Dios sea uno y a la vez trino? Pero como ya se dijo, el misterio de Dios nos sobrepasa. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha aprovechado ciertas imágenes que permiten intuir que es posible que tres sean uno. Por ejemplo, tres llamas de fuego que al juntarlas hacen una sola llama, o tres notas musicales que al tocarlas a la vez producen un solo sonido. Así también, Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro único y verdadero Dios. Hoy lo que la Iglesia desea al inicio del tiempo ordinario es celebrar a nuestro Dios, celebrar su grandeza, celebrar que es bueno, amante y perdonador, y celebrar que nos ama de una manera que no podemos imaginar. Es reconocer, como dice Pablo en Efesios 4:6, que creemos en un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y es reconocer que sin Él no podemos hacer nada. En este domingo celebremos al Dios verdadero y agradezcámosle a Jesús que nos ha mostrado su verdadero rostro, el de un papá que nos ama, porque es solo amor. Y afirmemos que Dios es nuestro único Señor y que hasta donde podemos ver y entender es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y tomemos conciencia de que si queremos ser verdaderamente felices, debemos amarlo siempre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En esto está nuestra vida y nuestra verdadera felicidad. Pidámosle pues su gracia para que podamos conocerlo cada vez más, a fin de que nos enamoremos perdidamente de él y lo sigamos sin condiciones.